La doctora es médica psiquiatra de la UBA y, bueno, máster en psiconeurofarmacología, lo dije de corrido. Una palabrita complicada, doctora, ¿no? Pero,
Difícil, sí.
bueno, pero para eso estamos, también para pronunciar estas palabras. Psiconeurofarmacología, me imagino la cantidad de medicación que debe estar saliendo en esta época del año también para paliar estas cuestiones, ¿no? De la gente que no duerme, la gente que está pasada de vueltas.
Sí, yo con respecto a los psicofármacos, los psicofármacos, la realidad es que como la mayoría de los trastornos de salud mental son patologías biológicas, ¿sí? De base biológica, así como puede ser la diabetes, así como puede ser la hipertensión, bueno, tenemos medicamentos que estabilizan de alguna manera esas áreas que están desreguladas, ¿no? Y sí, es cierto que hay mucha automedicación en este último tiempo, que bueno, que estos espacios, como este, por ejemplo, lo que tenemos que advertir es que la automedicación no es positiva y la importancia de pedir ayuda, ¿no es
Pero
cierto?
hablemos claro, en este, más claro todavía digo, vayamos al hueso, doctora, porque está lleno de gente aquí, en España, en todos lados, que se automedican. Algunas cosas creo que son naturales para dormir, descansar, relajarse, y otras no tanto. Dicen, ah, me tomo medio no sé qué. Yo, gracias a Dios, nunca tuve que tomar nada al día de hoy, así que ni conozco los nombres de estas pastillas comunes para dormir, ¿no? Al Alprazolam, no sé cómo se llaman, bueno. ¿Qué sí, qué no? ¿Qué recomienda? ¿Qué sí, qué no? ¿Hay cosas naturales?
Sí, hay cosas naturales, por supuesto.
A ver qué.
Bueno, hay suplementos de pasiflora, tilo, la homeopatía también es muy buena,
Ajá.
el melatol en el caso de insomnio. Esas, digamos, son suplementos que se pueden dar de forma, que sí uno se podría, digamos, indicar. Pero bueno, ya cuando vamos a sustancias como ansiolíticos, hipnóticos, idealmente es importante el acompañamiento. Puede ser de un psiquiatra, de un clínico, ¿sí? A veces hasta el cardiólogo lo puede indicar cuando hay una cuestión de mucha ansiedad y el paciente no puede dormir y esto está teniendo repercusión a nivel del corazón, ¿no es cierto?, de la hipertensión, pero siempre pidiendo ayuda, ¿verdad?
Doctora, ¿hay patologías más nuevas, digamos, más allá de las tradicionales y más profundas de la psiquis, con estos tiempos pospandémicos que tienen que ver con ataques de ansiedad, de estrés y demás? Hay, digamos, el otro día leía el FOMO, ¿no? Cómo aceleran las ansiedades y los problemas neurológicos y psicológicos y psiquiátricos las redes sociales. El FOMO, usted lo debe saber mejor que yo, es un término en inglés que habla de esa situación que generan las redes de ansiedad para la gente no se quiere quedar afuera, ¿no?
El miedo a perderse situaciones.
Sí.
Sí, es cierto, las redes sociales no nos juegan para nada a favor, especialmente cuando están de alguna manera dirigidas o a bajar la autoestima, sí, porque son ideales de delgadez muy muy fuertes, o mostrando que la vida de los otros es maravillosa, o mostrando también conductas dañinas, ¿no es cierto? Como el
Claro.
juego compulsivo, como, bueno, en adolescentes a veces hasta inclusive formas de matarse, ¿sí? O sea, en las redes sociales pueden ser muy positivas en su justo tiempo, ¿sí? Porque ya solo estar mirando una pantalla a nuestro cerebro todo el tiempo le genera muchísima ansiedad, muchísima dificultad en la concentración, ¿sí? Esta sensación de estar todo el tiempo como en el multitasking, ¿no? Miro, 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 hago, 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 y esto genera ansiedad. Y hay otras patologías que se están presentando en este último tiempo que además del tema de la adicción a las pantallas, tiene que ver con bueno, ciertas drogas nuevas que están dando vueltas, especialmente en las fiestas electrónicas, ¿sí? Que los chicos y los adolescentes lo piensan como, bueno, me divierto, me hace un pum para arriba, y después de ese pum para arriba viene un pum para abajo tremendo, ¿no? Y los recibimos con cuadros severísimos de ansiedad, de depresión, y esto está, digamos, digamos, ahí todos los fines de semana, ¿sí?
Doctora, ¿y qué pasa con la marihuana? Que hubo un tiempo donde en la Argentina parecía que se naturalizaba y como que se puso más de moda y que estaba todo bien y que fumarse un porro no tiene ninguna contraindicación.
Bueno, los estudios muestran que de 10 personas que consumen marihuana, 2 van a tener cuadros psiquiátricos severos, ¿sí? O sea, la marihuana, a ver, una cosa es el aceite de cannabis, bien indicado de laboratorio y demás, que está aprobado para el insomnio, para el dolor crónico, o sea, para la ansiedad, hay muchas patologías que sí está indicado, pero la marihuana, así como el cigarrillo, con determinados componentes que sí son muy dañinos para el cerebro y para los pulmones, pueden generar cuadros psicóticos, si hay una base genética predisponente, una crisis psicótica, ¿sí? Entonces, nada es gratuito, ¿sí?
No está a la par del alcohol, por ejemplo, porque muchos dicen, es como tomarse... No es lo mismo tomar, no sé, 2 veces a la semana una copa de vino o el fin de semana, como tomo yo, que si tuviese yo que fumarme un porro 4 días a la semana de 7.
No es lo mismo, y además una cosa es tomarse una copa de vino 2 veces por semana, otra cosa es consumir una botella entera de vino en un atracón de alcohol, como puede hacer un adolescente, o también inclusive un adulto. Digamos, las consecuencias no son las mismas. Tal vez los órganos que se perjudican son otros, ¿sí? El hígado, por ejemplo, en el caso del alcohol, y el cerebro, en el caso de la marihuana, en los pulmones y también el cerebro.
¿Me repite, por favor, porque eso es evidencia científica, sobre el consumo de marihuana? ¿Cuánto era? 2 de cada 10 chicos o jóvenes o personas.
2 de cada 10 personas van a desarrollar síntomas psiquiátricos por el consumo. Algunas veces se ve a corto plazo, pero algunas otras se ve a largo plazo. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con un paciente con anhedonia, con falta de dificultad para sentir placer, con depresión o con falta de atención. Y en realidad cuando uno recaba la historia, observa que hay un consumo de marihuana instalado y normalizado.
Y está como, no sé, usted lo debe ver en el consultorio, ¿no? Estaba como naturalizándose que el consumo de marihuana era, inclusive, se estaba instalando una prensa en ese sentido, como que era menos dañino que el cigarrillo, que la nicotina y el alquitrán y demás.
Sí, la realidad es que todos los excesos son dañinos y, digamos, los componentes de la marihuana, del porro en sí, también lo genera, ¿sí? Mm. Bueno, como ustedes habrán visto en esa nota, hay muchas dificultades en el tema de los turnos y demás. Yo en este momento estoy con paciente. Para mí un placer hablar con ustedes.
Dígame lo último, doctora.
Sí.
Usted habló de la anhedonia, de la falta de placer.
La falta de placer, sí.
Esto es también directamente ataca sobre la libido y las relaciones sexuales, pero no solamente sobre el sexo, sino sobre la falta de placer hacia las cuestiones...
En general,
¿verdad?
Exactamente.
¿Y las redes colaboran para eso o esa inyección de dopamina, del escroleo constante también afectan y repercuten en la, como usted lo llama, anhedonia?
Anhedonia, sí. Y bueno, y si yo veo en esas fotos que la gente está tan fantástica, la realidad, miro a mi alrededor y digo, ¿y esto?
Claro.
Entonces no me va a estimular nada, ¿sí? Entonces voy a pensar que esto es una porquería porque ese pico dopaminérgico evidentemente está ahí afuera y no donde yo estoy.
Gracias, doctora. Atienda
un
tranquila.
Placer,
gracias.
Un placer. Adiós.
La doctora Juana María Paulicis es médica psiquiatra y máster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro.